Continuamos en Mesa Blue. En esa foto, en esa imagen de la, desde la que habló con su equipo negociador o con parte de su equipo negociador, el expresidente Juan Manuel Santos, el gran artífice de ese proceso de paz, estaba presente Roy Barreras, senador, que llegó al proceso de paz y que fue también determinante en las conclusiones y en los acuerdos, sobre todo en la era final.
En la recta final del acuerdo y gran defensor de la paz.
Desde el Senado de la República. Senador, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
Gracias, Vanessa. Un saludo a los oyentes de Mesa Blue.
¿Qué tan grave es esto?
Hay que mirar esto con cabeza fría. Lo que vimos los colombianos es un video delirante de un grupúsculo minoritario, un grupo de desertores de la paz que traicionaron a sus propios compañeros, que traicionaron la paz y que con ese video delirante pretenden esconder la verdadera razón por la que se fugaron, que son los nexos con Marlon Marín, el sobrino de Márquez, y su criminalización. Es decir, Márquez y Santrich decidieron el camino de convertirse en una banda criminal. Y, por supuesto, no son una guerrilla. No tienen capacidad operativa, ni ellos mismos lo confiesan en el video. No tienen ninguna capacidad operativa y lo que esperan es que el ELN los acepte.
Sí, hasta lo dicen, ¿no? Vamos a ver si logramos entrar al ELN, más o menos.
Sí, buscando una alianza. Claro. Una alianza.
Es decir, ahí lo que hay es un manojo de desertores de la paz financiados por Maduro, escondidos en Venezuela y desde la cobardía de ese escondrijo. Porque valientes son, para esa circunstancia, los más de 11.000 exguerrilleros que dejaron las armas y que se mantienen en la paz desarmados, a pesar de los riesgos, a pesar de los incumplimientos y a pesar de las amenazas de los sectores de la derecha de acabar con la paz en la que ellos están comprometidos. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en su justa dimensión y, por supuesto, no van a lograr echar para atrás la paz. Son unos torpes. Si usted, Vanessa, me pregunta cuál es el mayor riesgo de esa declaración delirante, no es lo que puede hacer Márquez. Ese Márquez y ese Santrich, antes de esta declaración, ayer, el lunes, el sábado anterior, ya sabíamos que estaban escondidos en Venezuela y ya sabíamos que no contábamos con ellos. El verdadero riesgo es que ese discurso alimenta el fuego de los señores de la guerra desde la derecha, que ahora ya empieza uno a escuchar, dicen, no, la paz se murió, la paz fracasó, y lo que hay que es echar bala, como en los últimos 50 años, y hay que dedicarse a la guerra.
Dos cosas.
No, senador, es algo que vamos a permitir que ocurra.
Bueno, dos cosas, ya le voy a preguntar sobre esos grupos de los cuales usted habla, pero antes, usted dice que esto es un grupúsculo delirante que hace ese comunicado. ¿Sí es verdaderamente un grupúsculo? Porque es que igual Iván Márquez fue el jefe negociador del equipo de las FARC en Cuba, tiene respaldo. ¿Qué tanto puede llamar a esas bases? Usted dice que son 11.000, yo creo que son 8.000 en realidad los guerrilleros que todavía se mantienen en los ETCRs, en las ciudades, ligados al Estado de alguna forma. Pero no importa, son muchísimos en todo caso. ¿Qué tanta influencia pueden ejercer sobre ellos, sobre los que están sembrando hoy en día aguacate, los que están con sus proyectos productivos, los que están haciendo el rafting allá en Miravalle? ¿Qué tan influyente puede ser eso que usted llama un grupúsculo?
A ver, muy poco, pero hago estas precisiones. Las cifras que yo estoy usando, los 11.000 y más que están cumpliendo de la paz, que son el 94% de los que se desarmaron, son cifras del comisionado de posconflicto Emilio Archila del gobierno del presidente Duque. Hace apenas una semana, ellos mismos han mostrado que la inmensa mayoría le han cumplido a la paz y dejaron las armas para siempre. Y entonces le contesto, esas personas ya probaron lo que es la paz, lo que es volver a visitar a sus padres que hace años no podían verlos, lo que es volver a tener un amor, volver a tener estar en su casa, tienen la esperanza de proyectos productivos, de resocializarse, no quieren morir siendo perseguidos y un fracaso, la guerra siempre es un fracaso. Por eso el llamado de Márquez al pasado anacrónico, a la guerra inútil, no se lo cree nadie. ¿Quién va a creer en los territorios que el señor Márquez, con 5 pelagatos desertores, van a hacer la revolución en Colombia a estas horas? Hágame el favor, siglo XXI. Es como si estuviera el siglo XIX. Sí. Pero además le digo otra cosa que llamará su atención, Vanessa, de periodista aguda. ¿Usted cree que el señor Márquez, antes de hacer este video delirante, no intentó, por todas las formas,
salir con un ejército de fondo?
Claro, y con los disidentes, y con Gentil Duarte, pero lo rechazaron, no fue capaz de convocar ni siquiera a los disidentes. Supuesto tampoco al ELN, porque si no hubiera salido con ellos.
Claro, sí, tenemos una alianza grande, no sé qué. Ahora, ¿a quién le conviene?
Los tipos que tenían Ortega.
Sí. ¿A quién le conviene, senador, una guerra en Colombia? ¿A quién le conviene esto? ¿Quién quisiera? Cuando usted dice que esto beneficia a las partes más radicales, ¿a qué se refiere? Le están dando una llamada. Pues, póngale no contestar.
Es evidente que la guerra es un negocio. Es evidente que mueve más dinero el tráfico de armas legales e ilegales que el tráfico de drogas en el mundo. Y en la historia de Colombia, pues no es un secreto. Ha habido despojos, desplazamientos, terratenientes que a sangre y fuego han desplazado campesinos y se han quedado con sus tierras y que hoy las tienen legales, entre comillas, y no quieren que se conozca la verdad. Hay, Vanessa, por ejemplo, 100.000 desaparecidos, una cifra escalofriante. Y esos victimarios tampoco quieren que se sepa la verdad. Y hay todavía clanes políticos relacionados con el paramilitarismo que, por supuesto, tampoco quieren la paz porque les conviene el imperio de la guerra y del miedo. Y finalmente, quienes viven del discurso de la guerra, cuando a las sociedades, a los pueblos, a las familias se les mete el miedo y el terror de que hay un enemigo que se los va a comer, ya viene el lobo. Entonces, los de la mano dura, los Duterte de Filipinas, los Bolsonaros, los Trump, los aparecen como los salvadores y los mesías. Aquí ese papel lo ha hecho el uribismo radical. Y les conviene que la gente tenga miedo, pero se equivocaron gravemente hoy, porque lo que verdaderamente puede tener la población colombiana es que por ponerle zancadillas a la paz, se tiren la paz. Y resulta que así como los guerrilleros que dejaron las armas han probado lo que es la vida en paz, miles de colombianos han vuelto a encontrar en las carreteras, en las calles, en los campos, en los páramos de Colombia, un país bello sin la guerrilla de las FARC, que tiene 7 focos violentos muy duros, en el Catatumbo, en el norte del Cauca, en el sur de Bolívar, en el Urabá antioqueño, en Tumaco, pero son zonas donde el Estado no ha sido capaz de llegar para erradicar a las bandas criminales de narcotráfico, que ese es otro problema, la maldición del narcotráfico. Sí. Pero la gente sí ha recuperado la tranquilidad.
No, pues solamente por lo que, por decir lo que ocurre en la ciudad, es que a uno se le olvida lo que era Colombia a comienzos de este siglo. Los atentados, claro. Esos espacios espantosos las donde estaban los secuestrados, las pescas, a uno se le olvida lo que era, acuérdese lo que ocurrió en Club El Nogal, es decir, en Colombia era un país donde la guerra estaba ahí, claro. En cada esquina, ¿no?
Senador,
eso se alivió con la paz, las víctimas muchas pudieron conocer dónde estaban sus familiares, se empieza a develar la verdad, se desarmaron más de 12.000 hombres que llevaban medio siglo en armas, hombres y mujeres. Pero además, las últimas cifras ayer, el estudio de la Fundación Pares en Valencia, para mencionar apenas uno, coincide con las cifras oficiales. A partir del acuerdo de paz, bajó dramáticamente la violencia en la mayoría de los territorios de Colombia, con excepción de esos 7 focos violentos. El homicidio bajó, el secuestro se fue al piso, los delitos contra la vida, los atentados, el terrorismo, todo eso bajó gracias a la paz. Hoy, a pesar de la maldición del narcotráfico, este es un país más tranquilo. Por eso lo que hay que hacer es perseverar en la paz, Vanessa, lograr una paz completa, combatir a las bandas criminales, incluyendo al Guacho, que ya cayó, y a este Márquez, y a Santrich, a los que traicionaron la paz, pero avanzar en la construcción de la paz.
Senador, ¿qué tan viable es lo que se está planteando desde algunos sectores de un gran acuerdo para defender el acuerdo de La Habana, para defender la paz, la implementación en medio de lo que está sucediendo y a puertas de elecciones regionales?
Yo creo que es indispensable aprovechar esta crisis como una oportunidad. Y esa oportunidad la tiene fundamentalmente el presidente Duque. En la reunión que acabamos de terminar con el expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz, y quienes fuimos miembro del equipo negociador, estuvimos de acuerdo todos en que hay que mandar un mensaje de respeto a las instituciones, de respaldo a las instituciones, una exigencia a la Fiscalía, a las fuerzas militares para que capture a estos desertores, pero también el respaldo a un pacto político nacional para implementar la paz en todo el territorio, para desarrollar lo que está previsto en el acuerdo de paz, que no es otra cosa que el desarrollo rural integral, la formalización del catastro rural para los campesinos, la reforma política para limpiarla de la influencia, primero de las armas, que nunca más se haga política con armas, y luego de la corrupción y el clientelismo, que es la reforma política. Es decir, profundizar el acuerdo de paz con el respaldo de la comunidad internacional, para que no haya territorio para esos desertores ni para las bandas criminales. El presidente Duque puede convocar a las fuerzas políticas y a los defensores de la paz en un acuerdo de esa naturaleza, y creo que hay una oportunidad para que haya unidad nacional alrededor de la paz fortalecida y completa.
Senador, gracias.
Gracias, Vanessa.
Gracias, señor. Michael Camilleri es el director del programa Peter Bidell del Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, que también es un centro de pensamiento muy importante en Estados Unidos, y fue diplomático de la administración de Barack Obama. Fue uno de los principales asesores del hemisferio occidental en la oficina del Departamento de Estado. Michael, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
Muy buenas noches.
¿Qué rol está jugando la administración Trump en esto? Los más fatalistas dicen a Trump o al gobierno de Estados Unidos le interesa una guerra en Colombia para volver a vender aviones, armas, bueno, todo esto. Hay otros que dicen, pues están cuidadosos porque una guerra no le interesa a nadie. ¿Cuál es la visión desde Washington que usted tiene?
A ver, yo creo que quizás esa visión es un poco demasiado cínica y demasiado estratégica, de alguna manera, hablando del gobierno del presidente Trump. Lo que yo veo más que nada es una desatención, una falta de visión estratégica, una falta de apreciación de la importancia que juega Colombia en la región y para la política exterior de los Estados Unidos en América Latina, y eso ha conllevado a descuidar el proceso de paz y su cumplimiento y enfocarse más bien en intereses muy particulares relacionados con temas de narcotráfico y extradición, por ejemplo, pero sin ver el cuadro más completo y más integral de los intereses que le corresponde a Estados Unidos en Colombia.
¿Qué va a pasar de aquí en adelante? El papel de Estados Unidos en el marco de la lucha del narcotráfico, porque quizá ese fue el caso y por eso es que Jesús Santrich regresa a las armas.
Sí, yo la verdad no esperaría mucho. Hasta ahora que yo he visto no ha habido declaraciones ni de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado. Recién un congresista demócrata, McGovern, emitió pronunciamiento, yo creo que el gobierno de Estados Unidos seguramente le va a seguir un poco la línea del gobierno del presidente Duque, seguirá manteniendo un interés particular, como dice, en básicamente en dos temas, el tema de narcotráfico y el tema de Venezuela, que son los dos temas que suelen surgir cuando se reúnen los gobiernos actuales de los Estados Unidos y Colombia.
El comunicado de Jim McGovern, que es como uno de los hombres que más conoce pues el problema, la situación interna colombiana, va muy hacia la búsqueda de la paz, hacia volver a calmarse un poco las aguas del país, y hay una declaración de la Casa Blanca que llegó a través de la embajada donde dice básicamente que repudian enérgicamente, dicen, los recientes llamamientos para que se vuelva al conflicto y la violencia del pasado en Colombia. Estados Unidos ratifica su firme apoyo al gobierno en su determinación de implementar el Acuerdo de La Habana y asegurar la paz justa y duradera que el pueblo colombiano merece. Pero ¿qué tan casado? Porque la administración Obama lo estuvo, digamos, sin duda. Barack Obama, durante sus años en el gobierno, pues estuvo casado con un proceso de paz en Colombia liderado por Juan Manuel Santos. ¿Qué tan casado está el gobierno Trump, tan empujando que vuelva, que se cumplan los acuerdos, sobre todo en la base de los guerrilleros, que son los que están en las zonas, que son los que todavía siguen siendo parte de esos acuerdos? ¿Qué tan comprometida está la Casa Blanca de hoy, de Donald Trump?
No está comprometido, eso está claro. Si uno recuerda esa primera conferencia de prensa que tuvo Trump con el presidente Santos, creo que pasó la conferencia completa sin que el presidente Trump mencionara la palabra paz.
Esa es la conferencia de Trump con Duque.
No, con Santos. Esto todavía con el presidente Santos.
Ah, ya entiendo, sí, en enero la última.
La última, sí. siendo Santos el presidente de La Paz, sí. Justamente, que fue a la Casa Blanca un poco para pedir que continúe ese compromiso después de la elección del presidente Trump. Y Trump no fue capaz de mencionar la palabra paz hasta muy al final le felicitó por el premio Nobel. Pero eso fue el único instante en que, incluso con el presidente Santos, el presidente Trump hizo referencia al proceso de paz. Llega el presidente Duque y obviamente con las señales mucho más ambiguas que vienen desde Bogotá, no ha habido, creo que desde Colombia, una solicitud de ese compromiso, de ese apoyo. Y si bien al nivel de algunos programas y políticas de cooperación, digamos, hay una cierta continuidad, lo cierto es que a las esferas, digamos, altas del gobierno de los Estados Unidos no hay mensajes contundentes de compromiso.
¿Por qué?
Con el proceso.
¿No sonaría como obvio que hay un país que es el único país que sigue teniendo una guerrilla, la guerrilla más vieja del mundo, bueno, que la logra desarmar, que tiene un proceso de paz, que es un aliado importante en el hemisferio? ¿No sería como lo obvio que lo apoyaran, o cuál es la razón por la cual no?
Pues yo creo que sí, yo creo que la lógica estratégica de tener un Colombia pacífica, estable, con una democracia cada vez más fuerte, siendo el principal aliado de Estados Unidos en Sudamérica, es bastante claro y por eso fue que el gobierno del presidente Obama invirtió tanto en apoyar el proceso de paz. Pero el gobierno del presidente Trump tiene una visión muchas veces muy enfocado en una relación más de transacciones, ¿no? De intereses más, más particulares, en este caso, muchas veces motivado por cuestiones de política interna. Y en este caso, tanto el tema de narcotráfico como el tema de Venezuela son prioridades, digamos, más importantes para esta Casa Blanca que invertir en un proceso complejo que de alguna manera ven con cierta sospecha. Y nuevamente tengo que hacer énfasis en eso, tampoco el gobierno de Colombia le ha pedido muy claramente ese apoyo. Yo creo que la Casa Blanca en cierta medida está respondiendo a los mensajes que escucha desde la Casa de Nariño, desde personas como el senador Uribe, que tiene todavía gente que le escucha mucho aquí en Washington, sobre todo en el Senado. Así que creo que por esas razones, digamos, no había una continuidad en el apoyo al proceso.
¿Y cuál es el rol de Venezuela? Porque la información preliminar es que Iván Márquez, el Romaña, el Paisa y Jesús Santrich estarían en territorio venezolano.
Eso creo que no es una sorpresa para nadie. Venezuela es un lugar donde los grupos guerrilleros colombianos han encontrado un territorio seguro, en el cual cuentan con la tolerancia, al menos, del régimen de Nicolás Maduro, y pueden hacer negocios ilícitos y estar, digamos, tranquilos. Así que no debería sorprendernos que estas personas aparecen, al parecer, grabando este video desde el territorio venezolano.
Sí. Michael, gracias.
A ustedes.
Es un gusto. Michael Camilleri, que como lo decía hace un momento, fue asesor de asuntos para el hemisferio occidental de la administración de Barack Obama. Terminamos esta noche de Mesa Blue. Les hago un recuento muy rápido de los países del mundo que han logrado acuerdos de paz. El Salvador, Burundi, Sudán del Sur, Irlanda del Norte, Sierra Leona, Sudáfrica, Guatemala, Nepal, Indonesia. Son caminos muy, muy largos los que recorre la paz para que se incruste en el corazón de las sociedades. Tan largos y tan dolorosos como los tiempos de guerra. Que tengan una muy buena noche. Esto es Mesa.
Esta es Blue Radio.